El MINSAP registra 17 nuevos casos de coronavirus en Cuba, ascendiendo el total de contagios a 1.685. La cifra de muertes se mantiene en 69. El régimen cubano reajusta plan económico anunciando más ahorro y más trabajo en medio de la pandemia. La zafra azucarera en Cuba se extiende fuera de temporada en medio del coronavirus y pronósticos sombríos. La embajada de Estados Unidos en La Habana pide a gobiernos que acepten médicos cubanos, les paguen directamente y no lucren más al régimen. Más de la mitad de los estados de la Unión Americana han comenzado su reapertura gradual a la economía en medio de llamados a conservar el distanciamiento social. El régimen de Venezuela insiste en acusar a Estados Unidos como responsable del fallido complot contra Nicolás Maduro. Y el coronavirus hace que la celebración del 5 de mayo sea diferente este año.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio A. A esta hora el ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción Midorita Darias y Beth Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. A las 10:02, el vistazo con las buenas noches para nuestra audiencia en La Habana. 29 grados Celsius, la temperatura mayormente despejado, viento soplando del noroeste a 15 millas por hora. A 1.685 asciende hasta ahora la cifra de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud reporta al cierre del lunes 17 nuevos casos de infectados, manteniendo 69 la cifra de fallecidos por la enfermedad en la isla. Los 17 nuevos casos son 10 mujeres, 7 varones cubanos. De ellos, 10 fueron contacto de casos confirmados, mientras que de los otros 7 no se precisa fuente de infección. La Habana vuelve a acaparar la cifra de los nuevos casos con 9 contagios. Las autoridades reportaron los ingresos de 2.267 pacientes, mientras que otras 6.407 personas estarían bajo vigilancia en sus hogares. Y en medio de la pandemia del COVID-19, se agudiza en los campos de Cuba el faltante de alimentos a la vez que aumenta el vandalismo. Tomás Cardoso informa.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, recientemente hizo un llamado a los campesinos cubanos ante la compleja situación que vive el país con el coronavirus. La organización pidió a sus afiliados incentivar las producciones de arroz, maíz, frijoles, viandas y vegetales de verano. Campesinos entrevistados por Radio Martí alertan la crítica situación que están enfrentando actualmente y el abandono al que están expuestos por las instituciones estatales. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González informa que en los complejos agroindustriales arroceros de Yara y Río Cauto se desplomaron las producciones por la extensa sequía y la falta del paquete tecnológico.
En la zona rural donde yo vivo, hace 2 noches le robaron a un campesino de adentro de la casa, le llevaron a Pelinte Güey. A otro le roban la turbina, a otro campesino se le metieron el rancho de tabaco y le llevaron todos los insumos que tenía. Hay una situación de desespero del campesino que no ve la solución porque las autoridades no cogen a nadie.
En Altozongo, Santiago de Cuba, Jordanis Labrada comenta que allí las viandas que se consumen son de producción local que ahora están muy deprimidas.
De momento aquí en Songo, el campesino no va a producir nada hasta que no están para la primavera. Como no hay regadío ni nada, no va a haber vianda durante 3 o 4 meses.
El productor de frijoles, Ibar González, en la comunidad rural de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que no pueden producir porque toda la maquinaria está en manos del Estado.
Sí, hay hambre. No hay nada de nada. Estamos pasándola en el campo súper terrible. Pero en especial, podemos decir que eso fue una etapa de lujo, comparado con la situación actual ahora.
Divaldo Barcárcel González vive en la finca San Manuel, a 14 kilómetros de Cárdenas Matanzas. Expresa que allí las tierras están perdidas en marabú.
Allí es marabú, mucho marabú, aquí no se está produciendo nada, se está haciendo una locura.
Y desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, el campesino Esteban Ajete Abascal cuenta que por falta de insecticidas se perdió la cosecha de frijoles y maíz.
Estamos llegando a la situación de indigencia, porque se junta el hambre con toda una serie de necesidades del campo cubano.
La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, anunciaron la semana pasada una campaña para exigir al gobierno levantar el bloqueo interno a las producciones agrícolas y evitar una hambruna en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A su turno, el gobierno cubano reajustó el plan económico y ha anunciado supuestamente más ahorros y más trabajo como forma de enfrentamiento a la crisis por el coronavirus. ¿Qué dicen los expertos? Amado Gil nos informa.
El Consejo de Ministros de Cuba aprobó un ajuste al plan de la economía de este año, según dijo, forzado por el impacto de la pandemia del COVID-19. Como prioridad, dijo el ministro de Economía Alejandro Gil, se protegerán las exportaciones y se priorizará la producción de alimentos en el país. Pero la realidad es que los cubanos ya están acostumbrados a estas declaraciones, dijo el licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén.
El problema está ahí que no se traduce, no se va de la teoría a la práctica. Y se queda en una declaración de principio, en una declaración de objetivos y de ideas que se quieren hacer en la economía, pero al final no se lleva a cabo una reforma profunda de la economía.
El ministro Gil dio a conocer una treintena de premisas dirigidas a reajustar el plan económico del país y como prioridad potenciar la producción agropecuaria y potenciar la producción de arroz, plátano, frijoles, boniato, entre otros. Otro error, afirma Guillén, el gobierno tiene que dar luz verde a los campesinos y no dirigirles las producciones.
Descentralizar la agricultura y dejar que la gente produzca, decida cómo producir, qué producir, a quién vender y cómo. Y con esa simple medida que fue lo que hicieron China y Vietnam cuando reformaron la agricultura.
El profesor de Economía Carmelo Mesalago dijo que Cuba está envuelta en la tormenta perfecta, economía centralizada, COVID-19, crisis en Venezuela y embargo de Estados Unidos. El Consejo de Ministros no priorizó el sector privado en el reajuste económico del país. Sigue por mal camino, dijo Guillén.
Otro recurso interno que está a la mano es el sector privado. Crear una ley de microempresas o pequeñas empresas y permitir una mayor participación del sector privado en la economía. La agricultura muestra con creces lo efectivo que puede ser para la economía del sector privado, la gestión privada.
Esto, junto a la descentralización de la economía, dijo Guillén, son tres aspectos que se pueden hacer para paliar la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Si hablamos de economía, hablamos de los ingenios azucareros. Unos 40 ingenios cubanos permanecen abiertos fuera de temporada a pesar de un cierre parcial de la isla. Jorge Orellana con la información.
Cuba no cumplirá con las previsiones de la zafra azucarera 2020, a pesar de que unos 40 ingenios azucareros permanecen abiertos fuera de temporada y ante el cierre parcial del país, en un último esfuerzo para agregar divisas a los cofres del gobierno cubano. Cuando comenzó la cosecha en noviembre pasado, Cuba dijo que habría producido 1.5 millones de toneladas métricas de azúcar en bruto para mayo, de las cuales 800.000 toneladas serían para exportación a pesar de la escasez de combustible y otros suministros. Hasta la fecha, solo dos de las 13 provincias productoras de azúcar han cumplido posiblemente esos objetivos. Y la agencia Reuters estima que una producción total de 1,1 millón de toneladas métricas a 1,2 millones de toneladas métricas podría haberse dado. Julio Andrés García Pérez, presidente del grupo empresarial Azcuba, dijo:
en resumen, nosotros este año no cumpliremos la zafra azucarera, pero sí aspiramos a hacer el máximo de aporte a la caja de financiamiento, además de otras exportaciones que estamos haciendo a partir de los favorables precios del alcohol. Un grupo de territorios nuestros y 12 centrales no fueron capaces de recuperar en el tiempo la producción de azúcar.
La nación caribeña consume entre 600.000 y 700.000 toneladas métricas de azúcar por año y tiene un acuerdo para vender a China 400.000 toneladas métricas anualmente. Vende el resto en el mercado abierto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana ha vuelto a referirse en Twitter a la práctica del régimen cubano de aprovechar la crisis del COVID-19 para continuar explotando a sus profesionales de la salud. La embajada insta de nuevo a que los gobiernos que aceptan médicos cubanos deben pagarles a estos directamente. Sin la intervención del gobierno de la isla, el tuit agrega que si se paga a La Habana por estos servicios a los médicos, se estaría ayudando al gobierno cubano a beneficiarse del tráfico de personas. A las 10:09 tenemos una temperatura en La Habana de 26 grados. Noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha insistido en acusar a Estados Unidos como responsable del intento de lo que califique como un golpe de Estado en su contra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A pesar de que este martes Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, negó la implicación de su gobierno en la presunta incursión militar contra el régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Maduro, lo señaló de aprovechar el coronavirus para atacar evitarlo.
Es el nivel de ruindad, de condición miserable, para que un gobierno como el gobierno de Donald Trump y un gobierno como el gobierno de su lacayo Iván Duque aprovechen la circunstancia que tiene a toda la humanidad amenazada como una oportunidad para poder sembrar más zozobra, violencia y baños de sangre en Venezuela.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, acusó a Maduro de causar una masacre porque, según él, ya conocían de esa operación.
Hoy es muy claro que esa acción, por cierto, que dejó muy clara la dictadura, como lo dijo el usurpador y como lo dijo el viernes uno de sus voceros del programa de chisme de los miércoles, que estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas?
El régimen de Maduro informó que han sido detenidos unos 33 desertores militares en la zona limítrofe del estado Táchira con Colombia, que podrían tener relación con la supuesta incursión de lo que califican como mercenarios en territorio venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Desde otro ángulo, Carolina Alcalde también nos habla cómo el gobierno interino de Venezuela se ha desligado de esta supuesta operación de mercenarios denunciada por el gobierno en disputa.
13 personas presuntamente involucradas con un supuesto intento de incursión para generar hechos violentos en territorio venezolano han sido detenidas en las últimas horas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, militares retirados, y Yosnar Adolfo Baduel, hijo de Raúl Baduel, un exministro de la defensa de la administración de Hugo Chávez, detenido desde hace varios años. Familiares de algunos de los detenidos, entre ellos Margaret Baduel, hermana de Baduel, asegura que se trató de una detención injustificada y exige conocer el paradero de su familiar.
Exigiendo que su defensa pueda conocer sobre el caso y se nos es negada la información. La única respuesta es que no hay respuesta. Queremos responsabilizar al régimen de lo que le ocurra a mi hermano y también a mi padre.
En tanto y a través de un comunicado, el gobierno interino, liderizado por el presidente encargado Juan Guaidó, dijo no tener ninguna relación ni responsabilidad alguna en el accionar de la empresa Silvercorp o su representante, un veterano de guerra estadounidense que se atribuyó la denominada Operación Gedeón y que asegura haber firmado un contrato con Guaidó para llevar a cabo la operación. Además, exigió respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales de los detenidos. Mientras que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el objetivo era asesinarlo, comandantes de la Fuerza Armada, entre ellos el almirante en jefe Remigio Ceballos, manifestaron respaldo al gobierno de Maduro, quien ordenó la búsqueda de posibles amenazas dentro del país.
Vamos a ejecutar operaciones de escudriñamiento a lo largo y ancho del territorio nacional, todos los medios de la Fuerza Armada, más de 25.000 hombres y mujeres.
En tanto, muchos ciudadanos manifiestan confusión y suspicacia ante las versiones que han surgido sobre este caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Cuba. Aquí seguimos 10:13 en Noticias de los Estados Unidos. Hoy se alcanzó la cifra de 1.203.502 casos confirmados de COVID-19 y la de 71.022 fallecidos, de acuerdo al estudio y recuento que hace la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 8 de esta noche, hora del este, es de 24.526 contagios más que hace 24 horas y de 2.333 nuevas muertes. Del total de casos confirmados en Estados Unidos, se han recuperado 189.791, por lo que siguen activos 942.690. El domingo pasado, el presidente Donald Trump estimó que el total de muertos será entre 75.000 y 100.000. Al mismo tiempo, defendió la decisión de múltiples estados de eliminar gradualmente las medidas de confinamiento. Y es que más de la mitad de los estados de la Unión Americana han comenzado a reabrir sus economías de forma gradual. Y la presidencia desmiente una información proyectada por la Universidad de Washington sobre cifras de muertes para mitad de año. Bricio Segovia, de La Voz de América, informa desde Washington, D.C.
Más de la mitad de Estados Unidos ya comenzó a retomar la normalidad progresivamente. Para ello, los gobernadores de cada estado siguen las directrices marcadas por la Casa Blanca, que requieren una reducción de casos de COVID-19 para iniciar el proceso. Sin embargo, varios medios filtraron un pronóstico del Departamento de Salud que prevé que el ritmo de muerte se duplique hasta llegar a 3.000 por día hasta el 1 de junio. Desde presidencia, desmintieron su autenticidad y defendieron las decisiones tomadas por la administración.
Las normas que ha presentado el presidente para reabrir Estados Unidos están basadas en un enfoque científico que ha sido acordado por los principales expertos en salud y enfermedades infecciosas del gobierno federal.
Donald Trump, por su parte, añadió que las cifras filtradas estaban calculadas sin que se hubieran tomado medidas de prevención. pero el Instituto de la Universidad de Washington, al frente de otra de las mediciones que suele usar la Casa Blanca, duplicó su pronóstico. Prevé más de 134.000 muertos por COVID-19 para agosto. El director del centro señaló una prematura relajación de las normas de distanciamiento social como el motivo de la nueva previsión. Asegura que las señales celulares de los dispositivos indican una mayor interacción entre personas.
Hace dos semanas el presidente había apuntado a 60.000 como la cifra máxima de muertes que se alcanzaría en la pandemia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy que Washington esté vinculado con un supuesto complot para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, y lo hizo antes de subir al helicóptero que lo llevaría al avión presidencial rumbo a Arizona. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump negó estar vinculado con un supuesto complot para derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela.
Acabo de ser informado, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero me acaban de informar. Averiguaremos, acabamos de enterarnos. Sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno.
El lunes, la Fiscalía de Venezuela acusó al líder opositor, Juan Guaidó, de contratar a mercenarios con fondos de Caracas bloqueados por sanciones de Washington para emprender un intento de invasión por mar a Venezuela. Maduro aseguró luego que dos estadounidenses fueron detenidos y dijo que eran miembros de la seguridad de Trump. Los identificó como Luke Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41, al mostrar sus pasaportes y otros documentos por la televisora estatal.
Y hoy es 5 de mayo, hoy se celebra la Batalla de Puebla. Los hermanos mexicanos celebran a rabiar y en la Unión Americana no es la excepción. Pero este año la celebración del 5 de mayo aquí en Estados Unidos no será igual en medio de la lucha contra el coronavirus. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, informa desde Houston.
Las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos no dejan a muchos con otra opción que celebrar en casa este 5 de mayo. La tradicional fiesta que conmemora la victoria del ejército mexicano sobre la Armada Francesa en 1862, esta vez perdió su encuentro ante la histórica crisis sanitaria del coronavirus.
Va a ser un 5 de mayo triste al no ver tanta gente.
Miles de personas en todo el país suelen congregarse cada año a celebrar en bares y restaurantes, aunque muchos no saben que celebran la Batalla de Puebla.
Yo sé que mucha gente todavía no está muy cómoda en salir. Posiblemente yo hubiera sido una de esas personas, si no es que yo tengo este restaurante y he venido todos los días a vender comidas para llevar y todo. Por eso es que estamos haciendo tantas ofertas para que la gente desde su casa pueda celebrar.
Desde el viernes pasado, Texas relajó las medidas de resguardo ante el coronavirus, permitiendo la operación de la mayoría de los negocios, pero solo al 25% de su capacidad. Una gran limitación para algunos comerciantes, cuyas pérdidas se cuentan en miles de dólares diarios desde que llegó el coronavirus.
Estamos hablando de 15, 20 mil dólares un día. ¿Y hacer 1.500, 2 mil dólares?
En Texas, los bares, otros de los principales puntos de encuentro para celebrar el 5 de mayo, siguen cerrados hasta nuevo aviso.
El número de contagios en este estado se mantiene relativamente estable según cifras del Departamento de Salud, pero quienes critican el relajamiento de las reglas de aislamiento aseguran que el número de personas sometidas a análisis sigue siendo muy bajo. Arnaldo Rojas, La Voz de América, Houston.
Y la economía de los Estados Unidos posiblemente sufrirá una grave contracción en el segundo trimestre debido a la paralización de la actividad por la pandemia del coronavirus. Pero existe la posibilidad de que la recuperación empiece en la segunda mitad del año, ha dicho el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida. En una entrevista con la cadena NBC, Clarida dijo que están experimentando una de las contracciones más severas que se haya visto y un incremento del desempleo a sus mayores niveles detectados en el transcurso de la historia moderna. Si bien la tasa de desempleo podría elevarse a un porcentaje no visto desde la década de 1940, el funcionario agregó que la Fed está usando todas sus herramientas para ayudar a que la recuperación sea lo más sólida posible cuando comience. Son las 10:19, esta es Radio Martí, a esta hora con Radio Caracol 1260 en simultánea, para dar un vistazo también a las noticias de América Latina. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, ha urgido a los países de América Latina a ser cautelosos con el desescalamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19, advirtiendo que la transmisión es aún muy alta, informa la AFP.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió el martes sobre el desescalamiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, que todavía tiene alta transmisión en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. A todos los países de las Américas les insto a que consideren el siguiente enfoque. Primero, sean cautos. Reducir las restricciones demasiado rápido puede acelerar el esparcimiento del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a la propagación a áreas adyacentes. La OPS afirmó que hay países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, donde los casos se duplican en 4 días o menos. Es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión sigue siendo muy alta en esos países y deben implementar toda la alta gama de medidas de salud pública que existen. Pruebas exhaustivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos y, claro, el distanciamiento social. Casi 90.000 personas han muerto en el continente americano debido a la enfermedad. La mayoría se concentran en Estados Unidos y Canadá, con casi 73.000 decesos. En tanto, en Latinoamérica y el Caribe, donde se espera alcanzar el pico de contagios en las próximas semanas, ya se registran casi 15.000 fallecidos.
Y nos faltaba escuchar la versión de Colombia, que dice, rechazando las acusaciones de Venezuela sobre el supuesto ataque en contra del gobierno de Nicolás Maduro, aunque analistas consideran que con estas acusaciones el régimen intenta desestabilizar la región. Desde Bogotá, Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
A pesar de que Colombia fue enfática en desmentir las acusaciones del régimen venezolano en torno a una supuesta participación del país en el intento de ataque de un grupo de mercenarios opositores ocurrido el pasado sábado, que supuestamente tenía el objetivo de asesinar a Nicolás Maduro, el mandatario chavista ha reiterado que el presunto atentado fue planeado y ejecutado desde territorio colombiano con el respaldo de Estados Unidos. No obstante, analistas consultados por La Voz de América indicaron que estas acusaciones de Maduro contra Colombia, además de buscar desviar la tensión dentro y fuera de Venezuela por la grave crisis que atraviesa el país, también tiene como objetivo instrumentalizar a Colombia para generar desestabilización en la región, juego en el que no puede caer el gobierno colombiano, como opina el investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, Ronald Rodríguez.
El gobierno colombiano no debe meterse en confrontación con Nicolás Maduro, pero sí debe adelantar investigaciones respecto a las actividades de algunos grupos de opositores venezolanos en territorio colombiano.
Por su parte, la senadora del partido político FARC, Sandra Ramírez, afirma que no hay duda que el territorio colombiano se está utilizando como plataforma para planear ataques contra Venezuela y no es del todo claro que el gobierno colombiano desconozca este tipo de acciones. La congresista de izquierda recalcó que una acción armada contra Venezuela afectará en igual proporción a Colombia.
No podemos como colombianos prestarnos para una intervención militar hacia nuestros vecinos, viendo que eso también nos va a afectar.
Aunque de orillas ideológicas distintas, los dos analistas coincidieron en que la búsqueda de la democracia en Venezuela no debe permitir espacios donde se auspicie la desestabilización a través del uso de la fuerza y la violencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La eurodiputada española Soraya Rodríguez dijo que, de ser cierta la cifra de contagiados y fallecidos que publica el régimen de Daniel Ortega, Nicaragua tendría la tasa de mortalidad más alta del mundo. Esto en declaraciones a la emisora alemana Deutsche Welle. Rodríguez afirmó que si en Nicaragua con 15 fatalidades del 33%, muy por encima de las de Italia y España, y aludió a que el gobierno podría estar manipulando las cifras. La europarlamentaria subrayó el hecho de que Nicaragua es el único país que no adoptó las recomendaciones dadas internacionalmente. No cerró fronteras ni tampoco discotecas y estadios. No suspendió las clases y convocó a marchas multitudinarias. Y es que las sanciones impuestas por la Unión Europea contra funcionarios sandinistas incrementan también el aislamiento del gobierno de Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
Las sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea contra 6 funcionarios del gobierno sandinista, acusados de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, constituyen un paso más en el proceso de aislamiento internacional. Analistas como el sociólogo y ex sandinista Oscar Rengas.
Es una señal muy fuerte, ya que la familia Ortega Murillo y su círculo de poder tienen dinero y propiedades en Europa.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Roger Guevara Mena, anticipa que no sería extraño que nuevas sanciones aparezcan en el escenario.
Seguro que habrán más castigados y que forma parte de las nuevas políticas de Europa, como de los Estados Unidos, de considerar el apoyo a los países pobres.
Las sanciones europeas llegan luego que el presidente Daniel Ortega abogara públicamente el lunes durante la cumbre virtual de mandatarios organizada por el Movimiento de Países No Alineados para que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones que ha impuesto contra 16 de sus funcionarios y la Policía Nacional.
Que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas. Y eso sería más que suficiente para que el mundo de verdad empezara a cambiar.
Entre los 6 sancionados por la Unión Europea están Sonia Castro, asesora presidencial y exministra de Salud, y Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo. ¡Feliz 5 de mayo, Pepe!
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, todo parece indicar que la Bundesliga le metió un gol a las competencias motorizadas de NASCAR. Cuando NASCAR pensaba, después de recibir el visto bueno del gobernador de Carolina del Norte, pensaba que iba a ser el primer deporte organizado en reanudar competencias en esta era del coronavirus el 24 de mayo, viene la Bundesliga, habló con Angela Merkel y recibió el visto bueno para reanudar competencias, ya sea el 16 o el 23 de mayo. Todavía no están 100% seguros cuál va a ser la fecha. De cualquier manera, cualquiera de esas dos le gana a NASCAR, que va a tener su competencia el 24 de mayo, la Coca-Cola, las 600 millas de Coca-Cola allá en Charlotte, la famosísima pista de Charlotte con capacidad de 170,000 personas, pero no va a haber ni una sola alma en el estadio, ni en Alemania, ni en Charlotte. Poco a poco los deportes organizados esperan regresar a competir sin fanáticos en el estadio. Les estaba contando que Fórmula 1 también tiene un plan para comenzar a competir poco a poco, especialmente en Europa, después de que todos los miembros de los equipos den negativo al coronavirus después de los exámenes. Así que la Bundesliga espera reanudar hostilidades, por decirlo así, el 16 o lo más tardar el 23 de mayo. Italia espera hacerlo el 13 de junio, lo más tardar el 20. Podríamos ver a Cristiano Ronaldo en un estadio totalmente vacío, a puertas cerradas, meter goles. En el tenis profesional, Rafael Nadal, 19 veces campeón a nivel de Grand Slam y 2 veces campeón olímpico con España, admitió que para los veteranos, así como por ejemplo él, que tiene 33 años de edad, una temporada entera de inactividad es lo peor que le puede pasar a un tenista profesional, no solamente porque no están practicando, sino que no están jugando y no se están cuidando como deberían. Todo el mundo sabe eso cuando está en cuarentena. Así que Rafael Nadal espera que por lo menos se pueda jugar el Abierto francés en septiembre, ya que sabe que Wimbledon no se va a jugar este año, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, pero si se puede jugar el Abierto francés en septiembre, sería por lo menos un campeonato a nivel de Grand Slam, donde sí pudiera participar. Al mismo tiempo, la tenista ucraniana Elina Svitolina dijo que no va a jugar en territorio chino en por lo menos 2 años. La prensa ucraniana está diciendo que esto es básicamente un boicot, aunque la tenista dice que no, que son por razones personales, que ella no cree que el país esté listo para acoger un evento deportivo de este tamaño. De cualquier manera, da la casualidad que Elina Svitolina ha jugado muy bien en territorio chino y dice que no va a jugar en este momento por los próximos 2 años en China. En la NFL, como les dije ayer, se cancelaron 2 partidos que se iban a jugar fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de ellos iba a ser en Londres, el otro iba a ser en la Ciudad de México. Ambos cancelados. Esto no significa que no se vayan a jugar. Yo quería recalcar esto para los amigos en Cuba que se estaban preguntando. No, los partidos se van a jugar, pero se van a jugar en Estados Unidos. Así que ya por lo menos puedo decirles eso y también recordarles que un día como hoy, en 1925, Ty Cobb, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, batió de 6-6 en un partido con 3 jonrones y los Tigres aplastaron a los Carmelitas 14-8. Eso fue en 1925. En 1975, Herb Washington de los Atléticos de Oakland, bueno, le dieron a él, lo botaron del equipo tras competir 105 partidos, pero no tuvo ni un solo swing al bate. Así que, y también en 1978, Pete Rose conectó su hit número 3000 en su carrera profesional. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Organización de Derechos Humanos pide al régimen de Cuba dejar de usar la pandemia, las voces alternativas. Denuncian demora en resultados de pruebas del COVID-19 y falta de capacidades en Hospital de Ciego de Ávila para atender a otros enfermos. Periodista independiente Guillermo del Sol denuncia que el gobierno sigue alterando su perfil de Facebook publicando contenidos sensibles. Continúa escándalo en Colombia por presunto espionaje del Ejército Nacional a personalidades y periodistas, entre ellos varios medios estadounidenses. Gobierno de Filipinas ordena el cierre de la principal cadena de televisión por las críticas que recibe de esta.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias de Radio Martí, a esta hora en simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción y Olivia Darias, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. 27 grados Celsius, buenas noches a Santiago de Cuba, hay nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. ¿Qué pasa en Cuba? La Organización Defensora de los Derechos Humanos ha estado instado al régimen de Cuba a que deje de utilizar la crisis del COVID-19 como pretexto para acorralar las voces alternativas en la isla. José Luis Ramos informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en Cuba se produjo una reducción drástica de las libertades individuales en medio de la pandemia del COVID-19. Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la organización, dijo a Radio Martí que abril ha sido un mes atípico para la evaluación del comportamiento de los derechos humanos en la isla.
Ellos están ahora aprovechando esta sombrilla que le da el COVID para limitar aún más las libertades individuales. Evidentemente nosotros estamos preocupados porque el gobierno, aprovechando esta coyuntura, podría extender su represión.
El observatorio cita los casos de periodistas independientes y activistas acosados y amenazados por la seguridad del Estado, como Ladies de Spain, Joe Suárez, Camila Costa, entre otros. El informe también incluye el caso de Enix Berrio Sardá, detenido y multado después de presentar ante la Asamblea Nacional una solicitud de revisión de dos artículos del Decreto 370 que limitan la libertad de expresión y son inconstitucionales. En medio del aislamiento social, pudieron documentar 157 acciones represivas el pasado mes, de las cuales 88 han sido detenciones arbitrarias.
En medio de toda esta precariedad, el gobierno ha incrementado la represión aprovechando esta sombrilla, ¿no? Hemos tenido noticia de que alrededor de 500 personas, sí, un número significativo de personas han sido sentenciadas, enjuiciadas en juicio expedito y ejemplarizantes.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos no se instó al régimen cubano a detener su maquinaria y dejar a un lado su talante represivo, especialmente en estas horas, y a dejar de utilizar la crisis como pretexto para acorralar a las voces alternativas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la demora de los resultados de las pruebas para detectar pacientes con COVID-19 y la falta de capacidades en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila para atender enfermos con otros problemas de salud golpean a la población. Roberto Valdivia, residente en esa ciudad, ofreció detalles a través de Radio Martí.
Según una periodista de aquí, del periódico Invasor, el problema está de que no se reportan porque hay más de 90 exámenes que se enviaron que no han llegado los resultados. Quiere decir que los deben, se enviaron para allá, no dicen el motivo por qué no han llegado. Hay quien dice que hay problema con los test, que hay problema con los productos para hacer las pruebas, pero bueno, el caso es que se deben pruebas y entonces llevamos más de una semana que no se reportan casos positivos en Ciego de Ávila. El hospital de Morón se habilitó como hospital para la COVID única y exclusivamente, y todos los casos aparte, para cualquier problema de salud, de urgencia, cualquier otro tipo de enfermedad que haya, son únicas y exclusivamente en el hospital Antonio Loaiza Girahola del municipio Ciro de Ávila. Y en algunas zonas, en algunos policlínicos que tienen cuerpos de guardia, por estos cuerpos de guardia no tienen las cosas necesarias para enfrentar muchos casos de urgencia que llegan ahí. Ahí llega una gente con un infarto o algo de eso y lo remiten enseguida para el hospital provincial del Ciego de Ávila. Quiere decir, nos quedamos con un hospital en la provincia para atender todos los casos que no sean COVID, que es el hospital Antonio Loaiza Girahola. Es muy difícil a verte con los médicos porque llegas al hospital y está colapsado prácticamente el hospital del Ciego de Ávila. Ayer estaban los servicios de urgencia allí, llenos de todas las camas en los pasillos, porque es que todo se concentró ahora para el hospital del Ciego de Ávila, que es pequeño. Por ejemplo, en terapia intensiva hay 8, 10 camas nada más, y eso para una provincia prácticamente nada. No puede prestar el servicio que debería prestar.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol se considera una víctima de los manejos del gobierno de La Habana contra los opositores en la isla, al denunciar que le siguen cambiando su perfil varias veces en su cuenta de Facebook y añadido que le han publicado hasta fotos sensibles.
Aquí mi cuenta intentaron publicar una foto de una adolescente desnuda como si hubiese sido yo. Por este motivo, Facebook me tuvo sancionado, creo que fueron 48 horas, no recuerdo bien, y entonces, en ese caso sí me lo dejó de la publicación, pero no la podía ver nadie. Pasó eso, ya se borró, logré buscar dónde era la situación. En aquel momento yo bloqueé a las personas, vuelven a entrar de nuevo, el mismo, y lo que te digo, si esto es un relajo, lo que aquí no hay respeto, pues ni hay privacidad por la persona, porque no es solo que tratan de atacar la integridad y la moral de las personas solamente, sino que aquí el Facebook, el gobierno que lo manipula y hace lo que da la gana, lo mismo que con el internet. Ellos tienen acceso hasta nuestras contraseñas, cambiamos casi a diario. Entonces imagínate, es increíble la situación que estamos viviendo, esto de león para mono, y encima de eso, atado de pie en mano, porque las personas que debían reclamar de este gobierno por estas cuestiones, no sé qué pasa, que hacen oídos sordos.
Y en la celda de castigo y huelga de hambre se encuentra el preso político Yuselín Ferreira Espinosa, integrante de la UMPACO, quien fue detenido el 12 de abril en Santiago de Cuba y desde entonces lleva a cabo una huelga de hambre. Ferreira Espinosa fue trasladado recientemente a la prisión de Aguadores. Desde allí, vía telefónica, un preso contactó a Ovidio Martín Castellanos, coordinador de UMPACO, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
Sabemos que Yuselín fue detenido el día 12 de abril y llevado a la estación policial número 1 acá en Santiago de Cuba, conocida como Micro 9, y allí le empezaron a acusar falsamente de un delito de atentado. Yuselín estaba en la puerta de su casa y le pidieron el carnet de identidad a un grupo de jóvenes que había. Él no lo tenía, estaba abajo en el edificio, le dijo, no, vivo arriba, voy a buscar el carnet. Cuando él se dispuso a salir a buscar el carnet, que empezó a subir la escalera, la policía le cayeron atrás y en la misma puerta de su casa, cuando estaba allá para entrar, ahí le agarraron. Él empezó a profesar consignas antigubernamentales por las violaciones que se estaban cometiendo y la forma arbitraria en que le estaban deteniendo. Bueno, él fue trasladado a Aguadores el lunes de la semana pasada. Lo llevaron directamente para la celda de castigo. En esta celda de castigo se está siendo torturado y ha sido hasta golpeado por parte de los represores, por parte de lo que tiene que ver el orden interior de la prisión, tratando de disuadirlo para que disponga la huelga de hambre en la cual está sumido desde acá, desde la unidad policial. Un preso llamó ayer en la tarde, me llamó personalmente a mí para decirme que en la prisión de Aguadores se encontraba Yuselín y que estaba en huelga de hambre y que estaba en una condición muy crítica.
Y el opositor y paciente de VIH-Sida, Michael Herrera, integrante también de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, podría pasar de 3 a 8 años en prisión bajo los cargos de atentado agravado. Así lo comunicó el abogado del caso a su primo, el activista Joel Parsons, con quien Radio Martí conversó este martes.
Ayer me llamó y conversó, me dijo que estaba bien, pero que estaba molesto con la situación que está pasándose. Resulta ser que hoy fui a ver al abogado. Lo que están haciendo con Michael es un crimen. Nosotros presentamos para el cambio de medida una prueba que teníamos de que al principio de la situación ahí se lo llevan detenido, le ponen 2 multas a él y a mi tío y lo sueltan. Por ese incidente, la multa es como por escándalo público, ¿no? Entonces nosotros lo presentamos como prueba que no pueden haber 2 procesos por una misma razón, por una misma causa, ¿no? Y entonces ellos ahora me dieron esa multa como prueba para atrás, alegando de que como no fue puesto en
la unidad donde están atendiendo el proceso no tienen conocimiento, no pueden verificar, no pueden, de que esas multas han puesto realmente por esa situación. Y entonces eso es una violación, ¿no? Porque ellos son los únicos que pueden realmente encargarse de averiguar y hacer una llamada y esa gestión. Lo que quieren es enredarlo. El policía hizo una acusación de atentado, pero ahora atentado grabado, porque presentó un certificado de lesiones. Por ejemplo, él si tropezó con una cerca, con una pared, y se raspó la espalda, él vaya a hacer un certificado de lesiones, y eso, aunque sea lesiones leves, pero ya incrimina un poco más el atentado. Es un atentado grabado, es decir, que el atentado normal es de 1 a 3, sin embargo, el de él le están pidiendo de 3 a 8. Lo que están es tratando de cada vez enredarlo más en esa situación. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Parque
de
Reto.
De otra parte, los abogados de un estadounidense que demandó a Amazon por beneficiarse de una propiedad expropiada a su familia en Cuba después de 1959, reclamaron a la justicia que no desestime el caso porque tiene derecho sobre este terreno. La demanda fue presentada en el mes de septiembre de 2019 en una corte federal de Miami por Daniel A. González, quien se acogió al título 3 de la ley Helms-Burton, que fue activado por el gobierno de Donald Trump y entró en vigencia el 2 de mayo de ese mismo año. González expone que es nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en 1987, y que posee el título de la propiedad de 810 hectáreas de tierra en la provincia de Oriente, de la que se extrae carbón, y que Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en dicha propiedad. Y a las 10:41, el campesino pinareño Esteban Ajete Abascal analiza la situación de la agricultura en Cuba en medio de la pandemia. Esto en entrevista con Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva.
Bueno, en San Diego, ahora en estos momentos, se sembró, hasta hace poco vino la cosecha del tomate. Se sembró tomate, el frijol, realmente la mancha acabó con él. Muy pocos campesinos pudieron coger poquitos de frijoles. Quiere decir que este año en San Diego no va a haber frijol y muy poco, porque ni siquiera para hacer harina de maíz a los mercados. El CAI Arrocero está atravesando por una transformación que pertenece también aquí al municipio de Los Palacios, donde hay una corporación mixta de los vietnamitas. Ellos están ahí tratando de hacer algunos tipos de cultivos de terraza y demás. Yo considero que si la agricultura cubana no toma medidas serias, que yo creo que no lo va a hacer ya, si no lo ha hecho hasta ahora, va a ser difícil la situación del cubano. Díaz-Canel también hizo varias intervenciones con respecto a lo mismo, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, pero en realidad, hermano, la situación es mucho más seria. Es una incógnita para el campesino cubano la agricultura, por la falta también de, estamos a esto sumándole, la falta de pesticidas, la falta de fertilizantes, porque el 60%, o diría, 6 millones de hectáreas, que son las que prácticamente son viables, las que tienen las características necesarias, no son en todo el país, no están distribuidas geográficamente en todo el país. Unas pertenecen al centro, otras pertenecen al oriente, pero de esas 11 millones de hectáreas, que serían 11 millones de hectáreas en total, que serían sembrables, cultivables, de esos 11 millones, solamente 6. Los otros necesitan agua, necesitan fertilizantes, necesitan diferentes tipos de siembra, siembras escalonadas, siembras de cultivo, la polisiembra. Entonces, no se cuenta con los recursos. De ahora, de hecho, Díaz-Canel dijo que era una gran preocupación para el país la situación del combustible, pero que sin el combustible se iban a tomar alternativas para apalear la situación de la agricultura. Pero yo considero que no va a ser así, porque lo que yo conozco, lo que está a mi alcance, lo que yo he podido conversar con diferentes campesinos de diferentes lugares de aquí del país, me cuentan y me dicen que en estos momentos no tienen, la mayoría no tienen combustible para poder rotular las tierras, la mayoría no tienen los insumos necesarios para poder cultivar y poder trabajar la tierra. Entonces quiere decir que estamos envueltos en una mentira más, en una de las tantas mentiras.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:44 avanzamos en Matanzas, cielo cubierto a esta hora, 26 grados Celsius, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de América Latina, continúa el escándalo por presunto espionaje a periodistas colombianos y otras personalidades, incluyendo a trabajadores y corresponsales de medios estadounidenses por parte del Ejército Nacional de Colombia. Yair Díaz, de La Voz de América, informa desde Bogotá.
Una revelación del medio de comunicación colombiano La Revista Semana, a la que tituló Las carpetas secretas, dejó al descubierto el espionaje del que eran víctimas varios periodistas, entre ellos profesionales del periódico The New York Times.
El acto ha repercutido en el gobierno de Colombia, puesto que más de 34 periodistas estaban siendo vigilados ilegalmente. En la lista aparecen nombres como Nick Casey, corresponsal del The New York Times, Juan Forero, reportero de The Wall Street Journal, John Otis, periodista de The National Public Radio e investigador de la ONG estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas, Lindsay Adario, fotoperiodista de The National Geographic y tres fotógrafos de The New York Times. Todos viven en Estados Unidos. El presidente colombiano Iván Duque condenó estos hechos.
Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa son inadmisibles. Tenemos que llegar hasta el fondo con sanciones ejemplarizantes.
Decenas de periodistas colombianos se unieron para rechazar este hecho firmando un documento al cual designaron ¿Por qué nos vigilan? Y lo hicieron de la mano de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Cientos de periodistas consideraron que esas actuaciones constituyen a graves violaciones al artículo número 13 de la Convención Americana sobre el Derecho Humano y a la Constitución Política de Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Siguiendo en Colombia, el presidente Iván Duque anunció hoy la prolongación de la cuarentena obligatoria hasta el 25 de mayo y aclaró que mientras tanto se reactivará paulatinamente la venta de automóviles, muebles al por mayor y los servicios de lavandería, librerías y papelerías. En paralelo, se autorizó que los menores de entre 6 a 16 años que están en sus casas puedan salir a las calles, eso sí, acompañados de un adulto tres veces a la semana por media hora. Las actividades escolares de transporte aéreo seguirán suspendidas. Y sectores de la población en diferentes países de Centroamérica han criticado las políticas de los gobiernos y quieren terminar la cuarentena cuanto antes. Jorge Orellana informa.
En varias capitales del mundo, sectores de la población desean que terminen las cuarentenas y salir a las calles. Se sienten aprisionados. Lo propio ocurre en América Latina. En El Salvador, medio centenar de personas que cumplen una cuarentena forzada en un centro de contención ya no quieren estar en cuarentena. Así lo dijo Sebastián Iturbe, un hombre que cumple la cuarentena en un centro de contención.
A esta fecha tenemos 41 días de estar acá.
En tanto, en Honduras, cientos de personas bloquean las carreteras para impedir el entierro de víctimas del COVID-19 en un cementerio cercano a sus comunidades. Creen que podrían ser infectados. Una de las manifestantes hondureñas, Evelia Oriva, dijo: Honduras registra hasta el momento más de 1,000 contagios del nuevo coronavirus, superando los 80 muertos. En Guatemala, sectores de la oposición también protestaron contra el presidente Alejandro Yamatei por sus políticas de lucha en tiempos del coronavirus. La secretaria de la Unión de Trabajadores de Guatemala, Mirna Ning, dijo:
creo que este COVID no es tan peligroso como el COVID del presidente Yamatei, que se ha encargado de matarnos en hambre.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y apoyan las sanciones impuestas por la Unión Europea contra funcionarios sandinistas. Pedro Corzo conversó con un opositor al gobierno de Daniel Ortega.
El opositor nicaragüense Luis Flei González, quien fuera conocido como el comandante Johnson entre las guerrillas que operaron en Nicaragua contra el régimen sandinista en los años 80 y que en la actualidad preside el partido Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, contrarios al régimen de Daniel Ortega, califica las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios gubernamentales de muy positivas.
Están bien sancionados por violaciones de los derechos humanos. Es una medida de presión para tratar de que el régimen entienda que deben crearse las condiciones en Nicaragua para que tengamos elecciones limpias, libres y transparentes. Están bien aplicadas y esperamos que haya más en el futuro.
Para Frei González, las penas no han surtido efecto, pero sí lo tendrán en el futuro en los negocios de los funcionarios sancionados por la UE.
Estamos ante un régimen totalitario que las sanciones que le ha impuesto a personas del régimen, Daniel Ortega, pues se percibe que no han tenido ningún efecto, pues porque ellos siguen en sus cargos. El jefe de la policía continúa en la la policía, la ministra de salud continúa de asesora y todos continúan como que no ha pasado nada. Creemos, poco a poco se le va acercando, se le va creando un cerco a la dictadura, pues que les está haciendo difícil romper, porque las sanciones, pues aunque no son sus efectos inmediatos, pues le causan daño irreparable, pues porque sus negocios se han entorpecido, han tenido que cerrar el banco y las gasolineras también, y tienen problemas con el petróleo que ellos manejaban, y poco a poco van creándoles una crisis económica, más que todo a todos los que se le han aplicado las sanciones.
Desde Miami para Radio Martí, Pedro Cos.
Y en noticias del mundo, el gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas ordenó el día de hoy que la principal cadena de televisión del país, que ha sido crítica de su gobierno en la cobertura, suspenda las operaciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó a ABS-CBN que detuviera su actividad después de que su licencia de operación expirara el lunes tras 25 años de vigencia. Líderes del Congreso han pedido que se conceda una licencia temporal a la cadena para que siga operando, pero el abogado general del gobierno ha dicho que no puede hacerlo sin una franquicia autorizada. Muchos grupos acusan al presidente Duterte de intentar sofocar a los medios independientes críticos con esta gestión, mientras que miembros del gobierno afirman que la cadena debe cumplir la ley. Y a las 10:50 saludamos a la doctora Maritza Fuentes, segmentos de salud importantes que usted debe seguir para hablar del coronavirus.
Hola, hola, un saludo muy cariñoso y más en este momento especial, un abrazo desde la distancia a toda mi querida gente de mi país natal, Cuba. Que Dios les bendiga y nos bendiga en este momento tan especial. Quiero realmente hoy hablar de algo que está ocurriendo debido a esta situación que está sucediendo por el coronavirus, y es la parte mental y emocional que de alguna manera todos estamos afectados en mayor o en menor cuantía. Y hay expertos en psicología que están advirtiendo que el miedo puede hacer a algunas personas a aparecer síntomas y sentirlos sin necesidad de tener realmente la enfermedad como diagnóstico clínico. Cuando he estado leyendo este artículo, me recuerda los diagnósticos que muchas veces hemos hecho en medicina de los embarazos psicológicos, que son personas que mental y emocionalmente sienten toda la sintomatología del embarazo, sienten en su vientre que hay un bebé que se está formando, y cuando ginecológicamente se les realizan los exámenes adecuados, pues realmente no está embarazada. E incluso, como médico hemos visto, abdomen grande como si fuera un embarazo, y el embarazo no existe. Es un embarazo psicológico. Ahora, me llamó la atención estos artículos que están escribiendo los psicólogos en diferentes partes del mundo, porque si algo positivo le podemos ver a este lado que estamos viviendo, esta etapa que nos ha tocado en la vida, es que los científicos del mundo entero se han unido para escribir artículos analizando desde diferentes ángulos y puntos de vista la situación. Entonces, tenemos que cuidar, además de tratar de quedarnos en casa, de no socializar, de tratar de mantenernos distante de alguna persona que tenga síntomas respiratorios catarrales, aunque no se sepa si es realmente el coronavirus, de mantener la mente y las emociones, trabajarlas más que nunca antes, independientemente de las circunstancias que se puedan tener personal o familiarmente. Tenemos que pensar que por primera vez en la vida estamos viviendo una situación global, mundial, que no es usted solamente el que está afectado, que todos estamos afectados, que el coronavirus no ha distinguido ni raza, ni nación, ni fronteras, ni estatus económico, ni edad, aunque le ha cobrado la vida en su gran mayoría y porcentaje a personas adultos mayores de 60, 65 años. También hemos visto muchísimas personas jóvenes que han muerto. Y le voy a compartir algo que he dicho muchas veces en estos días en todas las intervenciones que hago en radio y en mi programa en televisión. La realidad es que nunca vamos a saber la verdad de todo. Así que por primera vez quizás usted debe hacerse más responsable que siempre de su salud, de su vida, de lo que está en sus pensamientos y en sus emociones en este momento, y tratar de sacar lo mejor de sí mismo. Éxitos bendecidos.
A las 10:54, luces, cámara, acción. Llegó Alejandro Escalona con lo más reciente del mundo del entretenimiento.
La banda de rock Queen y el cantante Adam Lambert están recaudando fondos para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 con un nuevo sencillo que lleva por nombre You Are the Champions, una versión actualizada del clásico éxito We Are the Champions. El tema actualizado fue grabado en teléfonos móviles durante la cuarentena. El guitarrista Brian May dijo en una entrevista por video con la agencia de noticias Reuters desde su residencia en la capital británica que la nueva versión está dedicada a todas aquellas personas que están en primera fila en todo el planeta y que están arriesgando sus vidas, dice él, por salvarnos y cuidar a nuestras familias. La idea de actualizar la famosísima canción, que durante décadas ha sido himno no oficial en eventos deportivos a escala mundial, fue del propio Brian May cuando colocó en línea un video de él mismo tocando su parte de la canción e invitando al público a acompañarlo. Seguidamente exhortó al baterista Roger Taylor y a Adam Lambert, el cantante quien realiza giras con la banda como vocalista principal. We Are the Champions fue escrita por Freddie Mercury hace más de 40 años y Adam Lambert apenas cambió la palabra We por You y dejó igual el resto de la canción. Adam Lambert, desde la ciudad de Los Ángeles en California, dijo que se trata de un acto a escala mundial y que es el himno ideal, dice, en la lucha contra el coronavirus. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, llegamos así al punto final de esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción, y Dolidia Darias, Ibeth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, Edith Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece por su gentil sintonía. Recuerde lavarse las manos frecuentemente y también guardar el distanciamiento social. Deje 2 metros entre la persona que esté más próxima a usted para evitar cualquier tipo de contagio con el coronavirus. Por hoy no es más. Muchas gracias. Dulces sueños y hasta mañana. Gracias.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios del rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podía con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
Viva Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.